Así que, sin mayor preámbulo, mis amados hermanos, abrimos nuestra Biblia nuevamente ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a seguir avanzando en este tema de la salvación del Evangelio eterno. Lo hemos llamado así porque la Biblia revela un Evangelio que viene desde la eternidad. No es un Evangelio circunstancial, no es un Evangelio que parte desde el fracaso del hombre. Algunos sostienen eso. Adán y Eva fracasó en el Edén y de ahí el Señor ideó un plan de salvación para poder rescatar y redimir al hombre, pero la Biblia dice que esto comienza antes. El Cordero de Dios estaba preparado desde antes, por lo tanto es un evangelio de proyección eterna y no queda solamente detenido aquí, sino que nos proyecta hacia la eternidad. Por eso es tan importante eso. Escuchaba una persona del mundo, una artista famosa aquí en Chile, que decía, la felicidad no existe, son chispazos. No sé si habrá escuchado alguna reunión de acá, puede ser, pero es como que sacaba las palabras de nosotros. Son chispazos, son fotografías, decía. Y a veces vemos la fotografía y nos alegramos, pero la vida tiene estos matices, hermano. Entonces, cuando nosotros concebimos el Evangelio en un aspecto de exclusiva prosperidad y bienestar del hombre, sea salud, sea económico, sea de asunto familiar, sentimental, emocional, y vivimos situaciones difíciles, mucha gente se decepciona del Evangelio, se decepciona de lo que le prometieron. ¿Se acuerdan ese famoso eslogan que decía, Dios es mayor que tu problema? Y así se nos predicaba el Evangelio, es decir, ven con tu problema porque el Señor te va a solucionar los problemas. Y después con el transcurso de la vida, de los años, uno se va dando cuenta que la vida no es así, aún estando en Cristo. Y como alguien dijo por ahí, inclusive se intensifican los problemas, porque el hecho de que tú te identifiques como cristiano, en cierto modo y casi involuntariamente, uno se acarrea problemas. La familia ya no te quiere como antes, comillas, te quería. Y se generan conflictos, se generan situaciones que son tristes, penosas. Por lo tanto, el Evangelio nunca, hermanos, siempre lo repito, debe concebirse como una receta del éxito, de la felicidad, del solucionador de problemas o de aquel genio de la lámpara que me va a conceder los deseos. Así se concibe muchas veces el Evangelio, pero no es así. La gloria del Evangelio es que tiene proyecciones eternas, hermano. Nuestra gloria, nuestra plenitud está muy lejos de aquí. Está más allá del sol, como decía, no hemos cantado ese coro, más allá del sol, en la eternidad. Y estamos descubriéndolo ahora, hablando de este maravilloso pasaje de Romanos 8. Mire, leamos entonces del capítulo número 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, viene en camino, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad, que dice, gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Señor bendiga su palabra, hermanos. Tremenda palabra, hermanos, para alentar nuestra fe. Ya hemos comentado un poco de esto. Pablo tiene convicciones. Tengo por cierto, dice el versículo 18. Esto no es una hipótesis, no es una idea de él, no es un supuesto, sino que son convicciones. Y eso es la gran diferencia que hace a un creyente de un religioso. El religioso puede tener conocimiento, puede adquirir conocimiento, pero no tiene convicciones. Cuando viene un conocimiento para el religioso más fuerte que el que tenía, él muta, el religioso va mutando, va cambiando su manera de creer, pero el creyente mantiene sus convicciones hasta el fin. Nosotros tenemos una convicción. Realmente el apóstol Pablo nos entrega esa enseñanza. Tengo, por cierto, convencidísimo de que las aflicciones del tiempo presente, ya ahí inmediatamente aparece otro tema. En este mundo tendremos aflicciones. El Señor lo dijo. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nuestra tarea ahora es confiar. Y ahí está en prueba nuestra fe. Y la fe es certeza de esperanza y convicción de lo que no vemos. Y esto va a ser una prueba de aquí hasta que el Señor nos venga a buscar o que Dios nos llame a su presencia, ¿no es cierto? Entonces, la fe es probada. Probada en el sentido de que entendemos que este mundo es de aflicciones. Y cuanto más en el tiempo que vivimos hoy día, en donde todas las cosas son inciertas. Las cosas económicas, las cosas sociales, ¿cierto? Las cosas morales. Todo ha ido cambiando en un corto plazo. Yo siempre lo digo, es como una curva exponencial. La maldad siempre ha ido en aumento, pero no sé, podríamos decir 15 años atrás o menos, 10 años atrás, se pegó un salto exponencial la curva de la maldad, hermano, como lo estamos viendo. Y aunque no nos guste, aunque nos llene de turbación, de desconsuelo, de incertidumbre, sabemos que la Biblia ya nos anticipa con lujo de detalles todo aquello, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos convicciones de que sí, en el tiempo presente, en el siglo malo, en este mundo, tendremos aflicciones. La vida del creyente no es mundo de fantasías, no es mundo de prosperidad de todo tipo, como los falsos maestros nos han estado machacando, insistiendo ya hace varios años. Debemos tener mucho cuidado con estos que andan circulando en las redes sociales que prometen la felicidad. Y todos sabemos muy bien, hermano, para qué vamos a negar eso. Lo hacen a cambio de dinero. Claro, si esto no es gratis tampoco. Te prometen felicidad, pero pásame los diezmos, pásame el dinero. Eso es lo que está pasando, y digámoslo con toda crudeza, porque basta de términos elegantes para descubrir el error y la actitud fascinerosa de estos líderes. La Biblia dice, hermano, hermana, que en el mundo tendremos aflicciones, pero esos padecimientos, esas aflicciones, dice Pablo, no se comparan, no tienen comparación. No se comparan con lo que nos viene a nosotros, la gloria venidera, hermanos. Entonces, ¿qué nos llena de gozo? Este mundo, ver el televisor, las noticias, que es bueno informarse un poco. No, eso nos llena de incertidumbre, de cosas. Imagínense esto mismo del virus, ¿no es cierto? El nombrecito que le pusieron, ¿ya? Entonces, uno, si va por ese carril, se va a llenar de afán, de ansiedad, pero nosotros abrigamos una esperanza que no es utópica, no es una quimera, como se dice, ¿no es cierto?, una receta mágica. No, es la verdad, hermanos. Lo que nos espera es la gloria venidera. Entonces las aflicciones temporales, presentes, terrenales, no se comparan con lo que viene. Y dice acá el texto que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de un grupo, está hablando de un grupo seleccionado, de los escogidos. Cuando dice nosotros, está hablando de los creyentes. Qué privilegio el que tú y yo hayamos entrado por una obra del Espíritu Santo del Señor a este grupo de los escogidos, hermano. Ahora mismo podríamos estar, voy a decirlo así en chileno, y ahí voy a tratar de aclararlo para mis hermanos afuera, podríamos estar durmiendo, ¿cierto? Y la mona, como le llaman, ¿no es cierto?, después de un carrete. Mire, tremendo vocabulario. ¿Ya? ¿Qué significa durmiendo ahí del carrete? Significa que el día de ayer tuvimos una fiesta, ¿no es cierto?, con trago, con disolución, y ahora todos duermen hasta las 2, 3 de la tarde para reponerse de la borrachera y de todas las cosas que se vivió el día anterior. Ahí podríamos estar nosotros. ¿Saben, hermano? Nosotros no somos mejores que los que ahora mismo están viviendo eso. Si estamos aquí por pura gracia, no hay ningún mérito que exhibir. Por eso toda la honra es para el Señor. Entonces, la convicción es que viendo un mundo como está y cómo va de mal en peor, nosotros esperamos la gloria venidera al grupo de los nosotros, ¿cierto? Los creyentes, privilegiados, hermanos, privilegiados en Cristo Jesús. Ya lo habíamos hablado aquello, versículo 19, Vamos a entrar al versículo 19. Porque el anhelo ardiente, dice el texto, el anhelo ardiente, note la expresión de Pablo, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, ya el versículo 18 lo hemos desarrollado, la gloria venidera. Es decir, nosotros pasaremos de un estado de corrupción a un estado de incorrupción, ¿sí? La gloria significa, ¿no es cierto?, lleno de honor, esplendor, magnificencia, porque nuestros cuerpos van a ser transformados. No va a haber ningún átomo de pecado, ningún vestigio de pecado como hoy día sí lo hay. Hay el cántico que cantamos nosotros siempre antes de la reunión, de los niños, ¿no es cierto? O niños, acudid, vamos a empezar. Y después dice que presten con gran atención, ¿cierto? Algo así dice, ¿no? Pero es muy importante eso. El pecado nos lleva a nosotros estar muchas veces distraídos. Se nos distrae la mente. Y eso es parte de la naturaleza pecaminosa. Y cuanto más cuando nos hablan de la palabra de Dios. Y ahí tiene que haber un esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo de aplicarse. Es que uno dice, Señor, yo quiero aprender hoy día, quiero irme bendecido con tu palabra. Más allá de quién está exponiéndola, es tu palabra la que merece ser honrada y ser atesorada en mi corazón. Ayúdame a aplicarme, a no distraerme en nada. Entonces cuando uno se aplica, sale bendecido, porque es la palabra de Dios que nos vuelve vacía, que nos llena todos los rincones, todos los vacíos que tenemos nosotros. Y nos vamos llenitos para enfrentar una semana en este siglo malo. Por lo tanto, cuando seamos glorificados, todas esas cosas que ahora son luchas para nosotros, habrán desaparecido. Todos los temores que tú tienes, que yo tengo, habrán desaparecido. Todos los complejos, todas las amarguras, los sinsabores de este mundo, todo habrá terminado. Nunca olvidemos eso, hermano. La Biblia dice que Él enjugará, secará tiernamente, amorosamente, toda lágrima que brote de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De tus ojos, de los míos, de los creyentes de todos los tiempos. Estaremos siendo plenamente consolados por toda la eternidad. Y eso trae gozo. Por lo tanto, pasamos al versículo 19 y nos introduce a un término muy interesante que Pablo lo repite más de una vez, que es el deseo ardiente, el anhelo ardiente de la creación. Primero hablemos un poco de la creación. Acuérdense que la creación es todo lo que vemos. No solamente nosotros como parte de la creación, sino que todo el planeta, el ecosistema, los animales, la flora, la fauna. Todo es la creación. Y cuando entró el pecado ahí en Génesis capítulo 3, ¿usted se acuerda que también fue lo que ocurrió con el pecado del hombre? También la tierra fue maldecida por causa del pecado. Acuérdense que el Señor le sentenció al hombre, por causa del pecado, ¿cierto?, la tierra te producirá espinos y cardos, y con el sudor de tu frente tendrás que trabajar esta tierra. Todo lo que significa la dificultad para preparar la tierra, para ararla, para poder sembrar y después recibir la cosecha, todo ese arduo trabajo fue producto del pecado. La tierra fue maldecida por causa del pecado. Ahora, cuando vemos a Cristo portando la corona de espinas, es que no solamente llevó el pecado de todos nosotros como seres humanos, sino que también llevó la maldición de la creación. Fueron los propios soldados que ahí mofándose de nuestro Salvador lo vistieron como un rey, ¿se acuerda? Lo vistieron de púrpura, de escarlata, le pusieron un manto de escarlata para burlarse porque este es el rey de los judíos, miren este, lo despreciaban. O sea, este don nadie. Y lo vistieron y lo coronaron con una corona de espinas. Que fíjense que los entendidos dicen que no era una corona como nosotros pensamos, una especie de anillo que se enterró en su cabeza, sino que en ese tiempo las coronas eran un verdadero casco de espinas. Es decir, toda su cabeza fue, ¿no es cierto?, aprisionada ahí, ¿no es cierto?, por una corona de unas espinas tremendas, hermano. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque en Cristo también se fue la maldición de la creación. Nosotros tenemos una creación que está en dolores de parto, lo acabamos de leer. va de mal en peor. El ecosistema, el calentamiento global, las cosas, los cambios climáticos que algunos niegan, es cosa de ver nomás, hermano. Ayer tuvimos una granizada en primavera totalmente atípica, ¿cierto? Y todas las cosas que están pasando, ¿ya? Bueno, nadie podría negar que el clima tiene un cambio brusco de un tiempo a esta parte. ¿Y por qué vemos esto, esta crisis de la flora, de la fauna? Porque la creación está también maldecida por causa del pecado. Y en ese sentido, dice Pablo, la creación está con anhelo ardiente, ardiente por la manifestación de los hijos de Dios cuando Cristo vuelva con nosotros, porque nosotros vamos a ser arrebatados y Él va a volver con nosotros en gloria. Entonces, fíjese que esta expresión es bien interesante porque en griego significa literalmente esperar con ansia un deseo vehemente, pero con el cuello extendido. Si usted lo busca ahí y empieza a escarbar, es como cuando usted está esperando algo y levanta su cuello, ¿dónde estará? ¿Dónde viene mi? Como decía el salmista, ¿mi socorro de dónde vendrá? Y ahí responde el Espíritu Santo: ¿mi socorro de dónde viene, hermano? De Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. Es decir, nosotros en un sentido simbólico, la creación en sí misma está extendiendo el cuello de dónde viene nuestro socorro, porque si usted indaga lo que significa la aflicción en el original, significa que está en medio de una tremenda catástrofe. Usted quiere salir de acá. Aunque los de hoy día, los predicadores de hoy día nos señalen que somos, hay uno muy insolente, ¿no es cierto? No voy a decir el nombre, se llama Dante Hebel, ¿eh? Es muy simpático él, ¿cierto? La gente se embeleza, simpático, todo, pero no habla lo que dice la palabra de Dios. Él será muy simpático, se puede llevar las atracciones de todo su público, pero no habla la palabra de Dios. Y de eso va a tener que dar cuenta si es que llega al tribunal de Cristo, porque solamente Dios lo sabe. Pero Él dice que todos los que predicamos que Cristo nos viene a sacar de aquí, somos como las ratas del Titanic. Imagínense, nos trata de ratas, ¿ya? ¿Se acuerda el Titanic cómo arrancaba las lauchas por ahí? Así andamos nosotros los cristianos arrancando de la catástrofe. Pero esa enseñanza no es parte de nuestro pánico de querer arrancar, sino que es el anhelo ardiente. No solamente de la creación, lo vamos a leer más adelante, sino que de nosotros mismos. Es decir, nosotros esperamos nuestra redención. Y yo siempre, para mí, la tranquilidad de todos estos fascinerosos y mentirosos que nos enseñan muchas cosas que no son bíblicas, es lo que dice la propia Biblia. ¿Sabe cómo termina la Biblia? Con un sello, con una impronta del Espíritu ahí que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. No hay creyente que no anhele la venida de Cristo. Entonces, es muy importante subrayar eso. La creación misma, dice acá en el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación, ese deseo vehemente de escapar de esta catástrofe, ¿cierto? Levantando el cuello, empinando sus ojos. Bueno, el Señor decía también, ¿no? Decía, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿El anhelo cuál es? La manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Va a haber un momento glorioso, hermanos, que viene a la tierra. En un sentido escatológico, nosotros debemos entender que en cualquier momento nosotros seremos arrebatados, ¿ya? Arrebatados de la faz de la tierra, donde el Señor no viene a la tierra, sino que nosotros salimos de aquí. Y nos juntamos con el Señor ahí en el aire. Así lo dice literalmente y lo vamos a leer más adelante. Primera Tesalonicense, donde los creyentes, en una palabra que usa Pablo, que es arpazo en griego, que significa súbitamente y con fuerza seremos sacados de aquí. Yo una vez le hacía, me tocó algunos años hacer clases a niños de 11, 12 años, ¿ya? Entonces un día llevé un imán, el magnetismo nos enseña muchas cosas, y un puñado de alfileres, ¿ya? Para poder graficarle de una manera quizás humana, doméstica, lo que va a ser ese día. Es que la potencia de la atracción de nuestro Señor es que nosotros vamos a salir, pero de una manera fuerte, estrepitosa, hacia el cielo. Entonces pasaba el imán sobre el puñado de alfileres, y los alfileres, usted ha visto, se adhieren inmediatamente al campo magnético de ese imán, no pueden resistir ese llamado potente de nuestro Salvador. Hermanos, la Biblia dice que Él viene con don de mando, con voz de mando, perdón, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Tres conceptos marciales. Pablo, sin duda, que entendía muy bien el lenguaje marcial. La voz de mando es la voz del oficial que indica qué debe hacer la tropa. ¿Ha escuchado cuando dicen atención firme y todos se ponen firmes en una posición de soldado? Esa es la voz de mando. La voz de arcángel tiene que ver con esa capacidad que el Señor le dio a una categoría de ángeles, que son precisamente los arcángeles, como el que revela la Biblia, el arcángel Miguel, que aparece ahí en el libro o en la epístola de Judas, que contendía por el cuerpo de Moisés, el que está en la guerra, el que pelea, con voz de arcángel y además con trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta. Y la trompeta es un sonido heráldico de marcha marcial para que los soldados de Cristo salgan de este mundo por el llamado imperativo de Dios. Ciertamente, hermano, yo a veces hablo y uno se apasiona y se goza. Para una persona natural esto es una verdadera locura, hermano, lo que estamos hablando. No en vano Pablo dijo ahí en 1 Corintios, ¿cierto? Las cosas del Espíritu para el mundo incrédulo, para el hombre natural, son locura. ¿Ya? A mí me gustaría ver la carita de alguno de los científicos aquí sentados. Este hombre está más loco que no sé qué. Miren lo que está hablando, las barbaridades. Pero es nuestra esperanza. Y eso no lo da la enciclopedia, no la da la academia, lo da la fe que el Señor puso en tu corazón y en el mío. Y es una fe inquebrantable, hermano. Eso es lo que distingue, ¿no es cierto?, a un creyente de un religioso o de un inconverso, sin sentirnos mejores, siempre repito eso, sin sentirnos mejores. Entonces, el anhelo ardiente es ese momento glorioso. Viene el arrebatamiento, pero posterior a ese arrebatamiento, viene el Señor en poder y gran gloria. Ahí aparece la palabra que Pablo usa, la epifanía, ¿se acuerda? La epifanía. No me gusta hablar mucho de término griego, pero se entiende, porque se repite mucho. La epifanía significa el momento glorioso, destellante, de luces que va a traer nuestro Señor Jesucristo, donde el propio lo dijo. Todo ojo le verá. Nadie podrá decir esto es algo supuesto, es un ovni, no. Todos van a tener que reconocer que es el Hijo de Dios que va a venir en potencia, gran gloria, con todos sus santos y va a establecer su reinado milenial. Y la creación, por eso que aquí hay un gemir de la creación, va a ser restaurada, hermanos. No es nuestro tema, pero, o sea, en parte sí, pero yo lo quiero mencionar. Por ejemplo, las antiguas profecías, precisamente para que si quiera anótelo ahí y lo lee tranquilamente en la casa, Isaías capítulo 11, usted va a descubrir que la creación va a ser restaurada cuando Cristo vuelva a reinar. Dice que el niño destetado, el bebé, los niños van a jugar con animales salvajes, que va a estar en la cueva del áspid, de la serpiente, y no les hará daño. Dice que el león y la osa, el cordero, perdón, y la osa pasarán, comerán pasto. Imagínense, eso es impensado el día de hoy. ¿Ya? Y eso no es alegoría, eso será real. Imagínense usted, la otra vez cuando estuvimos en periodo de confinamiento total, y bajaban los animales de los cerros, y aparecieron ahí los pumas, ¿cierto? Y se fueron a la calle los leones, ¿eh? Claro. No, si es verdad. Pero sí es cierto, pues, hermano, no. Y Lion también. Y ahí, y bajaban los cóndores, grabaron. Imagínense en el milenio, cuando nosotros vamos a estar glorificados, y usted va a ver la creación, los leones transitando de un lugar a otro, los va a poder acariciar los tigres, que son tan hermosos, ¿cierto? Cosas por el estilo, imagínense. Eso no es una utopía, un cuento de niños, no. Es lo que dice la Biblia. Y ahí lo va a leer en Isaías 11. Entonces, con justa razón entendemos que la creación gime y está con un deseo ardiente, anheloso, levantando su cuello, diciendo, ¿cuándo será esta manifestación? Versículo 20, note, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por causa, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, note, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primera frase, la creación fue sujetada en vanidad. Pero dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí vemos el lenguaje que siempre repetimos, el lenguaje del soberano. Todo esto es parte de un plan sistemático, inteligente, sabio de nuestro Dios. Si usted avanza un poquito, ahí en Romanos 11 también, o sea, en Romanos, pero el capítulo 11, en el versículo 32, mire lo que dice. Romanos 11, 32. Dice así, Romanos 11, 32, porque Dios sujetó a todos, no a algunos, a todos, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Esto es parte de un plan soberano de Dios. La desobediencia del hombre en el jardín del Edén y la maldición de la creación que comienza en el jardín del Edén, al Señor no le sorprendió. Al Señor nada le sorprende porque Él lo sabe todo. ¿Y por qué nosotros entendemos que Él lo permitió? Porque aquí hay un plan de redención que Él comienza desde la eternidad. Desde cuando no existía obviamente el hombre, ni existía el pecado, ni había caído la maldición del pecado. Entonces, desde allá viene todo este plan. Por eso que, si usted se fija en el versículo 33, con justa razón aquí el Espíritu Santo nos dice, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pregunta retórica, porque sabemos que esto no lo podemos entender. ¿Cómo es que Él idea un plan en donde está incluida también la desobediencia para Él extender su misericordia? Se ha puesto a pensar en un minuto, si el hombre no hubiese desobedecido, ¿cómo Dios manifiesta su misericordia? Dios, y lo hablamos en su oportunidad, ¿Dios es de siempre misericordioso o desarrolló su misericordia? ¿Qué dice la Biblia? Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero la misericordia no se puede manifestar si previamente no hay miseria. Acuérdense que la palabra misericordia es una palabra compuesta que en donde se entiende que el Señor extiende su amor, su afecto a la miseria nuestra, a la miseria del hombre. Dos palabras que nos van a acompañar siempre en nuestra enseñanza. Gracia y misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir, ¿cierto?, lo que merecemos. ¿Se entiende? Un juego de palabras. Gracia, recibimos lo que no merecemos, la vida eterna, el perdón, la gloria venidera. No lo merecemos, pero lo vamos a recibir por gracia. Pero misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué no vamos a recibir mereciéndolo? La condenación de Dios, el fuego eterno, el lago de fuego y azufre. ¿Por qué nuestras almas no irán a parar ahí? Por misericordia. Porque Él extendió su afecto, su amor, su corazón hacia nuestra miseria. Por lo tanto, en su plan soberano, Él permite todas estas cosas. Y eso es lo que dice el versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia para, propósito, para tener misericordia de todos. Entonces, ¿qué más tranquilidad tenemos que estar rendidos, de verdad, rendidos con los brazos abajo, así decir, Señor, Tú lo sabes todo? No más contender con Dios. Me empiezan a venir pasajes porque Pedro decía, sí, Señor, te amo, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Por tercera vez. Señor, Tú lo sabes todo. Se rindió, entendió que el soberano era Él y Pedro no podía hacer nada sin la voluntad del soberano. Él nos ha extendido su misericordia cuando estábamos nosotros hundidos en el fango del pecado. Pero esto es parte de un plan soberano de Dios. Volvamos a Romanos 8, por favor, mis hermanos. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Libertad en esperanza. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Algunos creen que cuando Cristo murió en la cruz, Él en ese momento estableció su reino prometido, incluyendo el pasaje que le citaba de Isaías capítulo 11. Pero, ¿cómo podemos resolver eso? Usted va a ir a ver un león, ¿no es cierto? Lo va a acariciar y es capaz que el león le coma la mano. Es ridículo, ¿no es cierto? ¿Y cómo interpretan eso ellos? No, es que eso es una alegoría. Una alegoría de restauración, pero no lo puedes concebir, dicen ellos, como algo literal. Y siempre llego a este punto y quiero aclararlo. Todas las profecías, se dice que son más de 300 profecías concernientes a la primera venida de Cristo, todas, mis hermanos, todas se cumplieron de manera literal. Por ejemplo, Isaías, cuando dice, he aquí la Virgen concebirá, ¿se cumplió o no se cumplió de manera literal? ¿Qué pasa si los doctores de hoy día hubiesen estado en ese tiempo y dicen, no, si es una alegoría, es imposible que una Virgen conciba? Pero la Biblia dice que la Virgen concebirá. Uno de los dogmas de nuestra fe es que María concibió sin participación de un hombre. Ella fue virgen en la concepción de Jesús. Ella dejó de ser virgen en la concepción de sus hijos que vinieron después. Por lo tanto, se desmorona también el concepto de María siempre virgen. No, María fue virgen para concebir a nuestro Señor Jesucristo. Porque el profeta lo había dicho 700 años antes de manera clara y que se cumplió de manera literal. Por lo tanto, cuando Isaías dice que el niño podrá jugar con la serpiente y el cordero comerá pasto con el oso, etcétera, ¿por qué lo vamos a interpretar de manera alegórica? Pero ellos dicen que el reino ya se estableció y que todas esas profecías de Jeremías, Isaías, Ezequiel son alegorías que hay que entenderla en un lenguaje figurativo. No lo creemos. Nosotros creemos que es profecía por cumplirse. ¿Por qué digo esto, este preámbulo? Porque desde que Cristo murió, hasta la fecha, la creación no va mejorando. La creación va de mal en peor, y él mismo lo dijo cuando le preguntaron, dinos, ¿qué pasará en el tiempo inmediato cuando les habla de la destrucción del templo y qué pasará con el tiempo final? Básicamente son tres preguntas en una que le hacen al Señor ahí en Mateo 24. Y él le responde, lo primero, si usted lo puede subrayar ahí, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Luego entendemos que el tiempo final será un tiempo de engaño. Y el engaño no es algo evidente, nunca pensemos que el engaño es evidente. Siempre hacemos la gráfica del billete falso. Usted ve un billete falso, imagínense, recibe un billete de 10.000 pesos con Arturo Prat Crespo. Usted dice, esto es falso. No, usted lo va a ver peladito, tal cual, y si no lo compara de manera minuciosa, no va a detectar el error. Lo mismo pasa ahora, hermano. Con Biblia en mano, predicando a Cristo, inyectan el mensaje del error. ¿Dónde está el desafío tuyo y mío? En poder detectar la línea delgada del error. Y eso es una responsabilidad que todos tenemos, hermano. Por eso que tenemos que estar en sintonía con la Biblia, que se transforma en el billete verdadero, para poder detectar los cientos o miles de billetes falsos que andan pululando, especialmente en las redes sociales, hermano. Porque en los tiempos de Pablo era más difícil echar a andar el error. Aparecía un falso maestro, aparecía una carta, pero ahora usted a un clic de distancia puede, en una hora, visitar cientos de lugares o videos, ¿cierto? Y con una enseñanza espuria, una enseñanza que no es bíblica. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Este libro, este santo libro que él nos dejó, dicho muy de paso. Entonces, hermano, versículo 21, entendemos que la creación todavía sigue en una constante corrupción. Y dicho muy de paso, porque no es nuestro tema, la iglesia en sí misma, la iglesia, la presencia de la iglesia en este mundo, es sal de la tierra. ¿Qué significa sal de la tierra? No hay manera de interpretar eso, sino sobre la base de la tercera regla de interpretación. ¿Cuál es? A ver, la primera es literal, la segunda es gramatical y la tercera, histórico. Muy bien, histórico. La sal era usada no solamente para salar, para sazonar, sino para preservar, para preservación. No existía la refrigeración como hoy día gozamos de eso. En ese tiempo la carne se preservaba embetunándola de sal. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Preserva, detiene, frena, es como un dique, es un muro de contención ante la maldad que existe en este mundo. No va a poder avanzar hasta que la iglesia sea sacada de en medio. Y eso es lo interesante. Nosotros vemos un aumento de maldad porque el Señor lo anunció, pero imagínense el día en que la iglesia de Cristo salga de en medio, como lo dice Pablo. No habrá corrupción que pueda ser frenada, hermanos. Se llenarán todos los rincones de este planeta con la corrupción por causa del pecado. Entonces, si nosotros vemos la maldad aún estando en la iglesia presente, ¿cuánto más cuando la iglesia sea arrebatada o sacada de en medio? ¿Qué quiero señalar? Que desde la muerte de Cristo hasta el día de hoy, la corrupción no ha cambiado. El mundo no ha cambiado, el pecado sigue tal cual, inclusive sigue peor. ¿Y qué es lo que está esperando la creación? Aquí lo dice, la manifestación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque nosotros llegaremos con cuerpos ya incorruptibles. Estamos hablando de la gloria, ¿cierto? De la glorificación. Entonces, el anhelo ardiente de la creación es ese día de la manifestación de los hijos de Dios, que será la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva en poder y gran gloria. Versículo 22, avancemos y vamos terminando la recta final. Dice así el versículo 22, porque sabemos que toda la creación, note la palabra que usa, gime, que llora, que lamenta, gime a una, es decir, al unísono. Nadie puede discutir esto. Al unísono, ¿cierto? Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjese cómo Pablo se expresa de la creación, de la tierra, de este mundo que vemos. Es como una mujer encinta. Una mujer encinta experimenta dolores previo al parto, ¿cierto? Y esos dolores no comienzan fuerte e inmediato, sino que empiezan leves y a una distancia entre uno y otro, pero después se va intensificando, ¿cierto? Van aumentando en intensidad y en frecuencia, hasta que llega el momento de dar a luz. Entonces Pablo hace una analogía, y fíjese que esta analogía no es del propio Pablo, sino que basándose en la enseñanza de su Señor, cuando el Señor dice en Mateo 24, estos son principios, principios de dolores. Note que nosotros estamos en la recta del último tiempo. ¿Cuál es la recta del último tiempo? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Eso conforma el último tiempo, ¿ya? Pero dentro del último tiempo muchas cosas han ocurrido, hitos que son notables para la profecía bíblica. Primero podríamos decir la destrucción de Jerusalén en el año 70. Se destruye la ciudad, se destruye el santuario. Y de ahí en adelante comienza un pueblo, ¿no es cierto? Desde el año 33 podríamos decir un pueblo que es peregrino, que es extranjero, que es advenedizo, un pueblo espiritual llamado la iglesia. Pero el otro hito importante que estamos esperando, y puede ser en cualquier momento, es que esta iglesia sea sacada de en medio, ¿ya? Entonces, vamos siguiendo la recta. Una vez que la iglesia salga, comienza el periodo de la gran tribulación. Porque ya no hay alguien que detenga la maldad y comienza el tiempo del juicio. Se manifiesta el anticristo. Y todo lo que hemos estado siempre señalando. Entonces, cuando el Señor declara ahí en Mateo 24 la característica del último tiempo, hay una expresión que Él dice, estos son principios de dolores, no es el fin. Nosotros, hermanos, en esa recta ya estamos viviendo el principio de dolores. No estamos viviendo la gran tribulación. Sería absurdo pensar aquello porque es un tiempo de juicio. pero sí estamos en el principio de los dolores. En todos los ámbitos, económico, como lo decíamos, hoy día los inversionistas están con un tremendo signo de interrogación porque imagínense lo fluctuante que está el dólar, por ejemplo, los precios, la inflación, los entendidos manifiestan eso, no solamente la economía, las convulsiones sociales, los cambios de régimen, digamos, gubernamental en los países. Esto es como pendular, imagínense lo que ocurrió en Brasil, de un gobierno de ultraderecha, ahora se fue a un gobierno de izquierda o de ultraizquierda, y así estamos con los péndulos. Y a mí no me cabe la menor duda que aquí en Chile va a pasar lo mismo, y en Argentina, y allá, y acá. No esperemos que se tomen de la mano, mire, realmente vamos a solucionar los problemas de la gente, ya saquemos la ideología de izquierda a derecha, todos como hermanos, tipo Teletón. No, si eso no va a ocurrir, hermano. Todo eso ocurre para que también, dicho muy de paso, se conforme el escenario propicio para recibir al, comillas, solucionador de este conflicto, que la Biblia lo llama el anticristo, porque dice la Escritura, hijito, el anticristo viene. Eso tampoco es fantasía, eso es real. Entonces, ¿qué quiero señalar? Que nosotros estamos viviendo el principio de dolores, porque la creación gime, está gimiendo, está con dolores, de parto hasta ahora. Versículo 23, note lo que dice. Y vamos, ahora sí, ¿eh? Me entusiasmo, hermano, ¿eh? Romanos 8:23 dice, y no solo ella, ¿a qué se refiere con ella? A la creación, muy bien. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, deténgase ahí, es decir, aún nosotros teniendo la garantía de lo que viene, no sé si usted se acuerda que estudiamos lo que eran las primicias del Espíritu. Voy a hacer un breve resumen ahí. Cuando estudiamos la adopción, entendimos que nosotros pasamos de una familia a otra. Y si pasamos de una familia a otra, teníamos que tener la legalidad pertinente. ¿Para qué? Para no solamente ser parte de la nueva familia, sino que también ser herederos de la herencia incorruptible en la gloria. Entonces dice, no solamente la creación gime, sino que nosotros, que tenemos ya las credenciales y tenemos los documentos legales de lo que viene, de nuestra herencia. Eso es lo que se está refiriendo el versículo 23, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere aquello? Ahí nos está refiriendo a la adopción o redención judicial o penal, porque eso ya ocurrió. Tú y yo ya somos hijos de Dios. Gloria al Señor por eso. Sino que está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Tu cuerpo y el mío será literalmente y completamente transformado. Y solamente voy a citar esto porque lo voy a dejar introducido para la próxima semana. Es segunda a los Corintios 5. Para que lo meditemos y vengamos fresquitos la próxima semana. Dice así segunda a los Corintios 5. Note, voy a ir a la parte sustancial nomás, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Segunda Corintios 5:1. Segunda a los Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, note, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto que dice, lea usted, y por esto también gemimos, deseando, note, es un presente continuo, deseando cada día ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos nuevamente con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta esperanza bendita que has puesto en nuestros corazones. Como dice tu palabra, hemos sido renacidos para una esperanza viva. una esperanza que tiene vitalidad, que no es una idea filosófica ni utópica, no es un axioma o un postulado filosófico, sino que es la verdad que tú has revelado, Señor. Y la creemos con todo nuestro corazón. Queremos aferrarnos cada día más a esta esperanza, puesto que estamos en tiempos en que todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos distrae y pretende llenarnos de pánico, de incertidumbre, de desconcierto. Pero como dice tu palabra, nosotros somos tus hijos. Tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos la legalidad de ser hijos. Tenemos los documentos legales de la herencia que tú nos has prometido, esa herencia incorruptible y gloriosa allá en el cielo. Que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Ayúdanos a cultivar esto con todo creyente, con todo hermano que se nos cruce en el camino, con toda persona que tú nos pongas en nuestro camino para poder predicarle el santo evangelio eterno de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a mirar hacia el cielo y que esto se transforme en verdaderas convicciones para poder sentir esa fuerza de nuestras convicciones, de que lo presente, de que las aflicciones temporales no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Y también pedimos en esta mañana por quienes amamos, Señor, para que también tú les salves y pongas en sus corazones esa esperanza a la cual nosotros ya hemos sido llamados. Sabemos que es por pura gracia, no es por méritos, es por tu misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Te suplicamos todo esto, Señor. En los méritos de Cristo Jesús, tu Santo Hijo. Amén.